Saludos amigos y muy buenas tardes. Se les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a otra edición de Tras en la Noticia por todas las plataformas de radio y televisión Martí, así como en Facebook Live para hoy, junio 11. Saludando a toda la audiencia y en especial a quienes nos sintonizan dentro de Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos comenzando una nueva semana de trabajo en la tarde de hoy, como ingeniero de sonido Richichín Richi Pérez. Bendiciones, bajo la dirección de Miguel Sánchez. Bueno, hoy en esta tarde tan especial se suma a esta media hora de jornada informativa mi amiga, la experimentada periodista cubano-venezolana Lourdes Ubieta. Analizaremos cómo se encuentra una salida, si es viable y es posible, para ponerle fin a una región convulsa que ya envuelve a Nicaragua, Guatemala, Venezuela y desde luego a Cuba, señalado como el eje del mal. También tendremos un contacto especial con nuestro enviado a la cumbre en Singapur, el periodista, escritor y analista de Radio Martí, Álvaro Alba. Los ojos del mundo están puestos en este encuentro. Pero vamos rápidamente a qué ocurre en las redes sociales, cuáles son las tendencias más fuertes. Buenas tardes, Hildo Lidia.
Darias. Bueno, buenas tardes. Sí, Cari, hoy vamos a destacar las publicaciones de las últimas horas en la red social Twitter de la dama de blanco Berta Soler y de su esposo, el preso político Ángel Moya. Berta Soler está dando a conocer que la escultura del premio Milton Friedman que le otorgaron a las damas de blanco va a estar en exhibición en la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana hasta que pueda entrar a Cuba. Ellos lo van a tener allí bajo protección y lo van a estar mostrando a las personas que aquí en Miami quieran estar por allí a verlo. También vamos a destacar cómo en las últimas horas Ángel Moya ha estado comunicándonos constantemente la represión, el acoso y la vigilancia de la que están siendo todo el tiempo las damas de blanco en Cuba. Nosotros tenemos que darle gracias a Ángel Moya porque sus publicaciones en Twitter son las que nos permiten mantenernos al día en lo que está ocurriendo en La Habana.
No, yo también diría que tendremos que darle gracias a las damas de blanco que semana tras semana están siendo golpeadas por mantener y levantar en alto con dignidad la libertad de los presos políticos cubanos, porque sería más cómodo estar en las casas, más sin embargo ella no lo hace.
Sí, Cari, y además...
Eso es un aporte mío.
Y además que hay tres damas de blanco en este momento en la cárcel.
Efectivamente, muchísimas gracias, Hildo Lidia. Lourdes Ubieta, de nuevo aquí conmigo, qué felicidad.
Oye, la felicidad es mía, un gran saludo a toda la audiencia de Radio Martín, un placer y un honor.
Te convido y te invito... porque indudablemente los ojos del mundo completo y verdadero, Lourdes, están puestos en esta cumbre que comienza a desarrollarse en horas, salvo la distancia que nos une.
Correcto.
Pero bueno, parece que todo está muy relajado porque el líder norcoreano salió del hotel para un recorrido turístico nocturno, en fin, pero bueno, mira, para conocer el detalle, el último detalle de lo que ocurre en la cumbre, vámonos con nuestro enviado especial, escritor, analista y periodista de Radio y Televisión Martí, Álvaro Alba. Buenas tardes, Álvaro.
Buenas tardes, Cari, para ustedes. Buenas noches aquí. Bueno, las expectativas son grandes. Mañana será un día histórico, así lo ha declarado el presidente Donald Trump, los integrantes principales de la delegación estadounidense. Este lunes aquí el presidente comenzó la jornada yendo desde el hotel encuentro hacia la residencial Istana, tuvo una reunión privada con el primer ministro Lee Hsien Loong y allí fue invitado por las autoridades de Singapur para que visite el país oficialmente en noviembre. El presidente agradeció a Singapur todos los esfuerzos que han hecho durante meses, primero para lograr un encuentro y después, a pesar de los altas y bajas en la preparación, mantener viva la esperanza de un encuentro que se materializará ya mañana. También los anfitriones felicitaron a Donald Trump porque el día 14 de junio va a cumplir 72 años y después el presidente se reunió con todo el personal diplomático y militar que está aquí en Singapur de los Estados Unidos. También les expresó su su apoyo para todas las misiones que ellos realizan aquí en nombre de Estados Unidos, y después tuvo unas reuniones con miembros de su delegación preparando todos los detalles del protocolo y de la agenda de mañana, que a las 9 de la mañana empezaría la histórica reunión en la isla de Sentosa. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dio una conferencia de prensa a las 5 de la tarde, hora local, y dijo que el objetivo principal es ponerle fin al programa nuclear de Norcorea. Y bueno, mañana todos los ojos están puestos ahí en la isla Sentosa y veremos cuál será el resultado.
Muchísimas gracias, Álvaro. En este momento, donde Álvaro se encuentra, son las 3:11 de la madrugada. De una madrugada, Lourdes, que ya podemos quitarnos los headphones. De una madrugada, yo no, yo me los tengo que dejar. De una madrugada, mi querida amiga, que indudablemente se van a elevar muchísimas oraciones por la paz del mundo, porque se acabe la locura que ha mantenido Kim Min-jun durante tantos años, porque ese paralelo 38 sea un paralelo que pueda ser el motivo de la paz y la concordia en la zona. ¿Cómo lo ves tú y qué expectativa tienes?
Bueno, efectivamente, lograr llevar a una persona de las características específicas del dictador de Norcorea es un gran logro, ¿no? Llevarlo, el simple hecho de llevarlo a discutir la desnuclearización de la península. Recordemos que esa ha sido la amenaza, esa ha sido la herramienta con la que él ha amenazado durante décadas, él y su padre,
a
la humanidad. Y ha triunfado, uh-huh. Siempre ha triunfado. Este es un sujeto, para que ustedes se hagan una idea, queridos oyentes, que no le ha temblado el pulso cuando ha tenido que asesinar a sus propios familiares, cuando ha tenido que desaparecer a sus enemigos, a cualquiera que dudara o cuestionara alguna de sus decisiones. Estamos hablando de un sujeto que es verdaderamente un dictador, y estamos hablando de un país que desde la guerra de Corea, que dividió la península entre el norte y el sur, ha sufrido hambrunas, miserias, hemos conocido de epidemias, y que tiene una situación extraordinariamente caótica desde el punto de vista económico y financiero. Estrangulado de esta manera y con un presidente como el presidente Trump en Washington, pues se dan esta iniciativa que, honestamente te digo, Cari, dificulto mucho que con una personalidad diferente a la del presidente de los Estados Unidos se hubiese podido lograr, porque estamos hablando de un dictador sanguinario y criminal con los que es muy difícil que se pueda establecer un diálogo o una negociación. De manera que yo lo veo desde ya como un gran éxito, no solamente de la administración Trump, sino de esa idea que tiene del nuevo mundo, la nueva visión del mundo que tiene la administración del presidente.
Yo creo que él es un gran negociador. Yo hasta este momento lo que he encontrado en él es su capacidad de ir siempre un paso adelante de con quien va a negociar. O sea, por ahí ese es uno de los factores fundamentales que tiene un hombre que ha sorprendido al mundo y que mantiene pues en rebeldía a una oposición que no se conforma. Pero bueno, vámonos un poquito más cerca. Te invito a que vayamos a recorrer un poquito la región nuestra, porque Lourdes, verdaderamente ya no es solamente Venezuela, estamos con Nicaragua, que tiene una situación terrible, 170 muertos, un plantón de camiones en la frontera que impide el paso a Honduras y a Costa Rica, y también ahora pues en Guatemala están pidiendo en la calle la destitución del presidente Morales, así como de varios ministros. De pronto que surgió un tsunami en la región, cuéntame tú.
Bueno, el caso de Nicaragua es un caso emblemático de lo que hemos vivido en la región con estos dictadores de izquierda, que sin duda siguen esta agenda castrocomunista que todos conocemos, pues dictada desde La Habana, ¿no? Daniel Ortega, conocemos pues perfectamente lo que es lo que ha sido su gobierno, un gobierno sumamente corrupto. Esto es un país que no levanta cabeza desde el punto de vista económico y financiero, lo que siempre hemos conversado, estas dictaduras de izquierda cuyo modelo económico no funciona y suma a la población en la más profunda de las tristezas, la más ridícula de las miserias, porque es que el modelo económico con el que operan las dictaduras de izquierda sencillamente no genera riqueza, sino que multiplica la pobreza. Dicho esto, tenemos en el caso de Nicaragua un pueblo levantado, agotado, frente a un régimen que no les da opciones de vivir mejor.
Frente, yo creo que despertaron, demoraron un poco, pero despertaron cuando vieron que a los más infelices les querían meter ya también la mano en el bolsillo, y me refiero a las pensiones de los jubilados.
Correctamente, y eso que tú acabas de señalar fue la, digamos, la gota que derramó el vaso, el detonante de estas protestas que ya tienen 54 días y que vamos para 150 muertos. La gente, por supuesto, este régimen usa al mismo estilo cubano en sus grupos de choque o a los colectivos en Venezuela, usa estos grupos, estas hordas afectas al oficialismo que salen a la calle a tratar de amedrentar, de asesinar, y de echarle agua a esa llama de lucha popular para exigir democracia y libertades en Nicaragua. En el caso de Nicaragua, yo veo muy difícil que vayan a poder apagar esa candela.
¿Sabes qué te voy a decir? Creo, estoy convencida que va a ser el primer país que va a salirse de este tipo de dictadura tropical, sanguinaria, que no tiene ideología, es sencillamente...
terror,
ese perverso
miedo, terror,
deseo de mantener
terror,
el poder
sobre una base del terror.
Y te digo por qué, porque mira, en este momento la Asociación de Guatemalteca de Exportadores ha asegurado que hay más de 4.000 camiones y que están varados en la frontera de Nicaragua. Lourdes, estamos hablando de una cantidad de dinero increíble en un país que también, o sea, no solamente están haciendo el plantón para detener el movimiento económico de Nicaragua, sino que de rebote, por carambola, afectando a Guatemala, afectando también a Ecuador, afectando también a Costa Rica. O sea, es una situación donde ya se involucran partes que están demasiado, ¿cómo te puedo decir?, dolidas por la situación que ocurre en este momento en ese país, donde hay una iglesia católica que le ha dado el frente a todos estos jóvenes.
Eso es correcto. Lo que pasa es que ya antiguamente los países podían actuar de manera solitaria, pero hoy con la misma situación del mundo, lo conectados que estamos todos, nos enteramos en segundo de las cosas que pasan en cualquier país, en cualquier región. Entonces, de tal manera que en este momento nosotros podemos saber lo que está pasando en Masaya, en Nicaragua, podemos saber lo que está pasando en cualquier ciudad del norte o del sur de Guatemala. La crisis de Guatemala es tremenda porque el gobierno no ha estado al nivel de la tragedia que se les ha presentado con el tema de este volcán. Entonces estamos hablando que se multiplican las víctimas, hay más de 200 desaparecidos, llega la ayuda humanitaria, no la saben canalizar.
También
y
canalizan,
se muestra una
también,
crisis humanitaria tremenda.
También canalizan ellos un malestar muy grande por la falta de, ¿cómo te puedo decir?, prevención.
Correctamente.
Como si fuera una negligencia.
Exactamente.
De que, bueno, ¿qué importa? Los que viven en las laderas, no importa, que en definitiva son pequeños poblados. Y eso ha desatado la ira de los pueblos.
Correctamente, y así debe actuar el pueblo. Esa es la manera que el pueblo debe actuar cuando se siente que no está siendo representado, defendido por su gobierno. La protesta es el arma del pueblo, precisamente, que es la protesta, no te la pueden quitar. Esa es tu arma. Recuerden que el poder lo tiene un gobierno mientras el pueblo obedezca.
Totalmente.
Cuando el pueblo deja de obedecer, perdieron el poder. El poder lo tienen porque el pueblo obedece. Cuando el pueblo se le levanta frente al poder, es cuando viene la caída del régimen, porque a mí no me importa lo que tú digas, yo no te voy a obedecer. Y eso es lo que está ocurriendo en este tipo de regímenes. Ellos a qué apelan, a lo único que tienen, que es el terror, las hordas armadas, el ejército, amedrentar, matar gente. Y bueno, lamentablemente siempre hay un gran número de víctimas en este tipo de sucesos.
¿Pero por qué tú crees que la dictadura castrista, cuando estaban los Castro en el poder, bueno, nominalmente no están, pero siguen ahí en el poder?
Exacto.
Utilizaba el recurso de los éxodos, utilizaba el recurso de los canjes de los presos. O sea, cuando se le ponía el caldo de cultivo muy caliente.
Esos son alivios.
Dentro de la isla. Pero claro, hubieron gobernantes que se lo permitieron.
Correctamente.
Desde
bueno,
luego, de Estados Unidos, que le permitieron que enviara invasiones humanas, porque eran como misiles humanos, costó muchísimas vidas. ¿Y ellos salían de qué? Del grave problema económico, menos bocas que alimentar. materialmente separando familiares para seguir con los rehenes y el jueguito de
la remesa de dinero. Correctamente, que eso es un poco lo que está pasando en Venezuela. Yo decía, Caridad, hace unos meses cuando se agravó la crisis económica en Venezuela, yo decía, van a ver que de estos 4 o 5 millones de venezolanos que se han ido en los últimos tiempos, ustedes van a ver que esa gente que se va es precisamente para tratar de mandarle un dinero a su familia en Venezuela.
Correcto.
En Venezuela hoy con $100 vives el mes completo, porque con ese hiperinflación que hay de más del 1000%, lógicamente tú con un dólar haces bastante. Entonces yo dije, este régimen que tenemos en Venezuela, lo que está buscando la agenda castrista es llevar a tal nivel de miseria y de enfermedad a la población que procuren el éxodo de los familiares más jóvenes, más competentes para lograr recursos en el exterior y mantenerlos ellos, y eso es un ingreso de divisa para el régimen, en este caso de Caracas, que es de lo que ha vivido el régimen de La Habana durante años.
Mira, Lourdes, yo hoy cuando estaba conversando con Marcano, que me enseñó, me lo había mandado por WhatsApp y después lo vi en la computadora en su oficina, la golpiza que le han dado a dos venezolanas,
sí.
y que eran dos venezolanas, señores, dos venezolanas que iban a Cuba.
Escuchen esto, que
a Cuba,
al revés,
a vender ropita, mercancía, o sea, se invirtió el término.
Bueno, pero es que
se invirtió el término, es que está mucho peor que Cuba. La lectura es el reverso de la medalla.
Porque, Caridad, ha ocurrido este fenómeno con Venezuela, que algo que nunca hubiésemos sospechado, que podíamos decir, nunca lo hubiésemos ni podido sospechar, es que era inimaginable pensar que Venezuela podría estar peor que Cuba, y está peor que Cuba.
Claro, porque también ha sido un balón de experimento, porque indudablemente los dos hermanitos, el que murió y el que queda vivo, son seres muy perversos. Esto mismo de haber puesto en libertad a un grupo de prisioneros que nunca debieron haber estado presos.
¿En Venezuela?
En Venezuela.
Bueno, pero es que
eso fue la orden que fue a recibir.
Pero sueltan 10 y agarran 100.
Los dueños de la llave son ellos.
Claro.
Donde ellos no pueden es en la economía, porque claro. Mira, por ejemplo, tenemos pruebas fehacientes de cómo ha caído la economía en el orden petrolero.
Sí.
Cinco Petróleo no ha recibido crudo Mirey venezolano desde inicio de mayo. En su lugar ha comprado crudo diluido de asociaciones estratégicas de PDVSA. ¿Cómo te cae?
Bueno, no es primera vez que PDVSA compra petróleo y compra gasolina. PDVSA tiene ya bastante tiempo comprando gasolina para el mercado interno. Para el mercado interno, es decir, para poder sufragar las necesidades de gasolina del país. El tema de Venezuela con respecto a su capacidad económica, financiera y de producción, uno tiende a pensar que esto es un país que está gobernado por unas mafias, ¿no? Por unos criminales. Estamos hablando de las mafias del narcotráfico, la mafia china, la mafia rusa, el terrorismo islámico. Estamos hablando de Ali Baba y sus 40 ladrones. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden ser tan incapaces de destruir a la cuarta empresa petrolera del mundo, que era Venezuela, era PDVSA, en el año 2000? En el año 2000 era la cuarta empresa productora de petróleo del mundo, comparada a los niveles de Aramco de Arabia Saudita, que era la número uno y lo sigue siendo. Bueno, dicho esto, a veces uno piensa, ¿será incapacidad o será el objetivo? ¿O habrá sido el objetivo destruir las herramientas económicas del país para sumergirlo en esto, y ellos poder gobernar como delincuentes, como criminales y como mafias?
Pero Lourdes, es un peligro, porque te voy a decir con toda honestidad, yo no creo que le quede a Venezuela recurso económico a corto o largo plazo, porque el presidente de Venezuela, de la PDVSA, dice que no hay una gota de inversión. O sea, estamos viendo que es un país que, independientemente de eso, Colombia se le está quejando de que el flujo migratorio, a lo que estábamos hablando,
la crisis humanitaria para los vecinos,
bien, está perjudicando, claro, no solamente el proceso de paz, sino las elecciones que se avecinan el domingo que viene.
Correctamente.
Y vemos,
Brasil también tiene graves problemas, están llegando los venezolanos enfermos, acaban de encontrar unas muchachos entre 12 y 16 años enfermos de HIV.
No me digas.
Sí. Entonces estamos hablando de enfermedad. Hoy surgió una noticia de que renació el polio en Venezuela. Los casos de malaria multiplicados. el ganado de la frontera con Venezuela enfermo de fiebre aftosa. Entonces, estamos hablando de un país que se está destruyendo como un muñeco de arena.
¿Qué final le ves tú? Porque Estados Unidos ha impuesto sanciones fuertes. Sí. El secretario general de la OEA ha sido muy radical, cosa que no lo ha hecho con los Ortega y Murillo.
Sí.
Y desde luego a Cuba, que es el eje del mal,
sí, sí.
No la quieren tocar.
No la tocan.
Parece que están tratando de jugar a la carambola, de darle a la bola para que la bola entre sola en el hueco.
Que eso no sucede.
Efectivamente,
yo
tampoco he visto que esa jugada se pueda realizar. Exacto. Muy efectivamente, se sabe hacer, ¿eh?
Sí, es correcto.
Se sabe hacer, lo que saben jugar,
correcto.
Lo saben hacer bien.
Exacto.
Pero bueno, ahora que ya suman más los países, ahora que el humo sale por todo Centroamérica, ¿qué futuro ves tú que puede hacer la Organización de Estados Americanos? Y desde luego no olvidemos a la ONU, que también forma parte esos países del Consejo de Naciones Unidas.
Bueno, yo te voy a decir algo que nunca he dicho y que nunca he dicho en ninguna entrevista, pero en este momento te puedo decir que yo no veo una salida sin una intervención humanitaria en Venezuela. No existe la menor forma de poder salir de este régimen asesino, criminal, violador de derechos humanos, narcotraficante, vinculado a los grupos terroristas, sino en una intervención internacional humanitaria. Cuando me refiero a una intervención internacional humanitaria, yo me refiero a lo siguiente, y es el siguiente, es el escenario, ¿no? Nosotros necesitamos la posición firme de Colombia y de Brasil, que son nuestro vecino, y por supuesto de los Estados Unidos. Las sanciones tienen que continuar, porque eso estrangula con nombre y apellido a esos mafiosos que gobiernan Venezuela, que tienen unas chequeras bien gordas, pero que nadie les recibe los cheques, ¿no?
Te tengo que cortar y te tengo que volver a invitar, porque indudablemente no solamente se conversa contigo del tópico de América Latina, sino del mundo entero. Y desde luego, pues, los invito a todos ustedes a mantener la sintonía con Radio Martí en esta cobertura especial de la cumbre, de las cumbres por la paz en el mundo. Tengan todos muy buenas tardes, de parte de Lourdes Juviete y de Cari Roque. Hasta mañana.
Análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierdas los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Nacionales versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.